Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual hoy en los micrófonos en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este viernes 14 de agosto, memoria litúrgica de San Maximiliano Kolbe, fraile franciscano y mártir. El Papa dona 100.000 euros a la Iglesia de Zambia para ayudar a los más necesitados. La peregrinación física y virtual a Lourdes, la presencia del cardenal Parolin, los temas al centro de la entrevista con el presidente de la peregrinación nacional, el padre Vincent Canavac. La esperanza necesita paciencia, la paciencia de saber que nosotros sembramos, pero es Dios quien hace que la semilla crezca, acaba de tuitear el Papa Francisco en su cuenta oficial @pontifex. En el Líbano, miles de jóvenes voluntarios cristianos se han movilizado para ofrecer ayuda tras la trágica explosión del 4 de agosto pasado, que devastó la zona portuaria de la capital libanesa. Nuevamente, el Papa Francisco responde al llamado de la Iglesia de Zambia, esta vez con una donación en moneda de 100.000 euros, destinados a ayudar a las personas que carecen de una buena nutrición y no tienen suficientes alimentos. El obispo de Chipata y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Zambia, Monseñor Lungu, hizo un llamamiento al Santo Padre a través del nuncio apostólico en Zambia y Malawi, Monseñor Gianfranco Galone, para apoyar a los más necesitados, especialmente en medio de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de COVID-19 en una nación ya afectada por el hambre y la pobreza. El secretario general de la Conferencia de Obispos Católicos de Zambia, el padre Cleofás Lungu, hizo el anuncio a través de la página Facebook del Episcopado. De las muchas solicitudes que recibió el Papa Francisco, eligió responder a una solicitud de Zambia. Este dinero se distribuirá a través de las diócesis para llegar a las personas más necesitadas, especialmente a las que han sufrido las recientes sequías e inundaciones, afirmó el padre Lungu. El Papa Francisco, a finales de julio, a través de la Nunciatura, hizo llegar 3 ventiladores, miles de mascarillas quirúrgicas y otros productos de higiene a la Conferencia Episcopal de Zambia. Mediante la donación de los 3 ventiladores se han salvado vidas, dijo el secretario general del Episcopado, al afirmar que el dolor y el sufrimiento del pueblo de Zambia se ha aliviado con este gesto de solidaridad. El padre Lungu recordó además los numerosos mensajes de solidaridad que el Santo Padre ha estado enviando durante la pandemia a Zambia y al resto del mundo. La que comenzó este 12 de agosto y terminará el 16 no será la clásica peregrinación francesa al Santuario de Lourdes, que este año llegará a su 147 edición. Debido a la pandemia, el evento, que tiene un título profético, Ir a la Fuente del Amor, prevé la participación de unos pocos peregrinos, a diferencia de las multitudes oceánicas de años anteriores. En representación de todos los fieles, los enfermos y los pacientes de los hospitales que no pueden asistir, hay una delegación que también tendrá la tarea de prestar asistencia a la gente en el lugar, hace saber la Conferencia Episcopal Francesa. Aunque el virus ha impuesto un número reducido de participantes, la tradición en lo que se refiere a los eventos se respeta. El programa es, como siempre, rico de celebraciones, rezo del Santo Rosario, procesiones, testimonios, conversaciones bíblicas, sociales y espirituales, vigilias, oraciones en la gruta de Masabiel y conciertos. El día de la solemnidad de la Asunción, el 15 de agosto, la celebración eucarística será presidida por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano. El padre Vincent Canavac, sacerdote de la Congregación de los Agustinos de la Asunción, presidente de la peregrinación nacional al Santuario de Lourdes en Francia, explica el desarrollo de la tradicional peregrinación en la entrevista de Renato Martínez.
Padre Vincent, bienvenido a Vatican News.
Hola, buenos días.
Padre Vincent, quisiéramos conversar con usted y que nos cuente un poco cuál es la característica de esta peregrinación que llega a su 147 edición en medio de este tiempo marcado por la pandemia del coronavirus.
Es una tradición muy antigua que tenemos de organizar cada año alrededor de la fiesta de la Asunción, que nuestra congregación de los Agustinos de la Asunción organizan. pero sobre todo permite a los peregrinos que vienen de toda Francia, por eso se llama peregrinación nacional, de ir y de venir aquí en ese santuario de Lourdes. Este año es muy particular porque a causa de la pandemia no podemos recibir a tantas personas que usamos de hacer, sobre todo de los enfermos que infelizmente no podemos conducir y acoger aquí en Lourdes. Es por eso que hemos organizado una delegación representativa de nuestra peregrinación que normalmente acoge a 8.000 personas, seramos 500, pero sobre todo que quisimos mantener la relación con los enfermos que no están aquí físicamente presente en Lourdes, pero que serán acompañados en su lugar, en su casa, en su hospital, de tal modo que tenemos una comunión espiritual muy fuerte, y hemos organizado todo un programa para que se viva aquí una verdadera peregrinación en Lourdes, de tal modo que tendríamos unos ángeles, guardianes, ángeles que van a visitar los enfermos en su casa, y momentos, sobre todo de oración, que sea el rosario, que sea las misas y otro momento de conferencia con la gente que está fuera de Lourdes, pero en relación con nosotros.
Padre Vincent, sabemos que en este programa que usted está mencionando, el día 15 de agosto, el cardenal secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, estará presente en el santuario presidiendo la Santa Misa. ¿Cuál es el significado de la presencia del cardenal Parolin en esta peregrinación nacional?
Reconozco el carácter admirable del cardenal. Es decir, que había dicho que ya había aceptado nuestra invitación antes de la pandemia. Tenía todas las razones de decir, bueno, por ese año podía cancelar. Mantuvo su venida aquí en Lourdes en este tiempo especial. Para mí es un signo de fidelidad y de humildad del cardenal. Es decir, que voy a venir porque quiero apoyar a la iniciativa de renovar y organizar la peregrinación a Lourdes, el santuario de Lourdes, la peregrinación nacional y también marcar nuestro jubileo de la Asunción, pero también es decir que quiere dar el ánimo a todas las personas que estarán aquí en el santuario y los que estarán en relación con nosotros, también a las personas enfermas. Había venido ya una vez a Lourdes el 11 de febrero de 2017 para celebrar el día de oración por los enfermos, viene por otra fiesta muy importante aquí a Lourdes de la Asunción. Creo que nos va a dar ánimo con su presencia. Para mí es un signo de esperanza. Es que lo que queremos cultivar, es decir, que tenemos tan fuerte en nuestras espaldas el peso de la pandemia y de la enfermedad. Esa ciudad de Lourdes, en donde tantos enfermos tienen esperanza, si no están ahora aquí, podrán venir de nuevo. Y la presencia del cardenal es para mí un signo de esperanza muy fuerte y de apoyo por todos los que están aquí, los peregrinos, los capellanes del santuario y nosotros también como congregación.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Hoy se celebra la memoria litúrgica de San Maximiliano María Kolbe, un fraile franciscano conventual polaco que murió voluntariamente en lugar de un desconocido y padre de familia en el campo alemán de concentración de Auschwitz en la Polonia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y falleció precisamente allí en un día como el de hoy, pero de 1941. Tras ser venerado como beato desde el año 1971, el domingo 10 de octubre de 1982, San Juan Pablo II canonizó a su compatriota Maximiliano Maximiliano Kolbe en la Plaza de San Pedro. La homilía del pontífice polaco comenzaba con las palabras del evangelista San Juan: «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos», y que este hombre supo encarnar a la perfección, puesto que, como dijo el Papa Wojtyła, a partir de ese día la Iglesia quiere llamar santo a un hombre a quien le fue concedido cumplir de manera rigurosamente literal estas palabras del Redentor. Y recordaba que hacia finales de julio de 1941, después de que los prisioneros destinados a morir de hambre habían sido puestos en fila por orden del jefe del campo, este hombre, Maximiliano María Kolbe, se presentaba espontáneamente declarándose dispuesto a ir a la muerte en sustitución de uno de ellos. Esta disponibilidad fue aceptada y al padre Maximiliano, después de 2 semanas de tormentos a causa del hambre, le fue quitada la vida con una inyección mortal. Era el 14 de agosto de 1941. El Papa polaco invitaba a glorificar aquel día las grandes obras de Dios en el hombre y a hacerlo porque ante todos nosotros, decía, reunidos aquí, el padre Maximiliano levanta el cáliz de la salvación en el que está recogido el sacrificio de toda su vida, sellada con la muerte de mártir por un hermano. Hacia el final de su homilía, San Juan Pablo II afirmaba: «Dios probó a Maximiliano María y lo encontró digno de sí, lo probó como oro en el crisol y le agradó como un holocausto», y añadía que semejante vida es fruto de la muerte a la manera de la muerte de Cristo, la gloria es la participación en su resurrección, y el fruto de la muerte heroica de Maximiliano Kolbe perdura de modo admirable en la Iglesia y en el mundo. La Iglesia acepta este signo de victoria conseguida mediante el poder de la redención de Cristo con veneración y con gratitud.
En Beirut necesitan alimentos, ropas y medicinas. El apoyo de los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada en todo el Líbano y en otras partes de la región es absolutamente vital para mantener la presencia cristiana en Oriente Medio, en medio del sufrimiento del conflicto, la violencia, la agitación y la tragedia, afirma Neville Kirk-Smith, director nacional de la organización benéfica en el Reino Unido. Miles de jóvenes voluntarios cristianos se han movilizado para ofrecer ayuda tras la trágica explosión del 4 de agosto pasado, causada por unas 3.000 toneladas de nitrato de amonio que devastó la zona portuaria de la capital libanesa. El número de muertos es de más de 200 y unos 7.000 los heridos. Las escuelas, los conventos y las parroquias están abiertos como centros de refugio y los equipos de jóvenes están limpiando lo que pueden de los escombros y distribuyendo las ayudas más urgentes, explica Monseñor Tufik Bouhadir, director de la Comisión Patriarcal Maronita de la Juventud, que define cómo sorprende la respuesta de los jóvenes a las 300.000 familias desplazadas. Monseñor Bouhadir, miembro del proyecto de ayuda a la iglesia necesitada que suministra alimentos a 5.000 familias afectadas por la explosión, describe la terrible experiencia que viven distintas personas que buscan desesperadamente noticias de sus seres queridos desaparecidos, traumatizadas por los intentos de identificar los cuerpos gravemente desfigurados colocados en una morgue improvisada. El director de la Comisión Patriarcal Maronita de la Juventud informó que en el distrito de Ashrafieh, principalmente cristiano y el más devastado por la explosión, se encontró entre los escombros el cuerpo de un maronita de 25 años llamado Joe, que murió con una cruz en la mano. El joven, dijo Monseñor Bouhadir, había resistido la tentación de abandonar su país en busca de un futuro mejor. Quería quedarse, dijo, para regar el cedro, en alusión al símbolo nacional del Líbano y a su deseo de quedarse para contribuir al bien de su nación. En Bolivia, el proceso de diálogo que se está buscando establecer sigue adelante, afirma Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal, en un video publicado en el sitio de noticias de la Iglesia de Bolivia. Las declaraciones del prelado fueron realizadas tras el comunicado conjunto emitido por la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, que continúan en la búsqueda de la pacificación de los conflictos sociales pastorales en el país. En el video, el arzobispo aseguró que se intenta contactar a todos los sectores en conflicto para que la tensión social no suba y los bloqueos se levanten. Ojalá se pueda conseguir lo antes posible, pero tenemos que entender que la vida y la salud en estos momentos tienen prioridad y emergencia de ser atendida. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por estar con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.